Bienvenidos a Mundo NBA, el podcast de las webs oficiales de la NBA en Argentina, México y España. Ben Simmons y los Philadelphia 76ers. Continúa el culebrón cuyo final conocemos desde hace meses, el traspaso del australiano. Así que revisamos su situación, vemos en qué equipos puede terminar y sobre todo los paquetes que pueden llegar a cambio a Filadelfia. Además, analizamos el movimiento de los Lakers en el que se deshacen de Marc Gasol y firman a DeAndre Jordan. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA. Aquí estamos para repasar un par de temas muy interesantes y ojo porque la temporada ya está aquí. Quedan todavía unos cuantos días para que empiece los partidos de temporada regular, pero Sergio Rabinal, muy buenas, ya empieza dentro de nada los Media Day, los Training Camp y todo esto, que siempre nos dejan declaraciones interesantes, vemos a jugadores nuevos con sus camisetas. Y siempre hay algún momento cómico, me vienen a la cabeza ciertos momentos memes de jugadores que han aparecido con camisetas sin dorsales. Nos han dejado los training camps imágenes muy curiosas a lo largo de los años.
Muy buenas, Nacho. ¿Cómo olvidar esa introducción de Kawhi Leonard en los Toronto Raptors que ya forma parte de la historia? La verdad es que este Media Day parece que va a ser bastante tranquilo, salvo por uno del protagonista que vamos a tener en este podcast, y es que probablemente toda la actualidad de la NBA está rondando ahora mismo alrededor de Ben Simmons, que es la gran figura de los Sixers, que va a salir traspasada sí o sí. El problema es que no sabemos ni cuándo ni a dónde, ni tampoco hay visos de saber, de poder resolver estas dudas.
Eso es, sabéis ya de sobra que estamos en estas semanas, o esos, no llega a dos meses, pero esas semanas donde la NBA no ofrece, no hay tanta actualidad porque no hay nada, es cuando imperan esos top maravillosos, esos redraft y esas locuras que aparecen por redes sociales y por web siempre. Pero es cierto que ahora mismo podemos decir que, pues antes, quitándolo de Ben Simmons, la noticia más destacada ha sido quizás la retirada de J.J. Redick, que si estamos grabando esto un miércoles, ocurrió el martes, pero como dice Sergio, todo gira en torno a la situación de Ben Simmons, que es cierto que también ayer salió el tema de que no iba a ir al training camp, pero hace ya varias semanas Pompey on Sixers, que es uno de los grandes insiders o el principal insider de los Sixers, ya dijo que Ben Simmons no iba a presentarse a la pretemporada con los Sixers. Ha hecho un hilo muy interesante Andrés Aragón repasando toda la situación, ¿no? Y es que da la sensación, Sergio, que cuando sale una noticia nueva de estas nos pilla a todos por sorpresa, pero ya desde hace bastante sabemos que la etapa de Ben Simmons en Filadelfia ha llegado a su fin.
A ver, aquí tiene bastante que ver el hecho de que los agentes o los entornos de los jugadores contactan cada cierto tiempo con los insiders, como pueda ser Wog, como pueda ser Pompey, para simplemente volver a poner encima de la mesa algo tan importante como es su potencial salida de Philly. Ya sabíamos cuál era la situación, no ha cambiado un ápice desde lo que decías, desde agosto que se reportó, y ahora simplemente se vuelve a poner encima de la mesa para ejercer más presión sobre los Sixers y que cumplan los deseos del jugador de salir traspasado. El problema está en que Filadelfia, o al menos lo que todo apunta, es que no va a dar su brazo a torcer, le va a aguantar el órdago al jugador y no le va a facilitar la salida, por decirlo de alguna manera, o al menos permitirle que se salga con la suya en los primeros compases de pretemporada.
Eso es, la verdad que no es una situación sencilla porque, claro, todo conduce al traspaso, es inevitable, pero ahí está la situación de cuál es el mejor destino para Ben Simmons y cuál es también la mejor situación para Filadelfia, porque evidentemente Simmons va a querer tirar hacia una serie de equipos, pero mirando lo que pueden ofrecer, lo que están ofreciendo, el precio que piden los Sixers, hay cosas también a mí que no me encajan, porque claro, a mí cuando salió el reporte este, de que además en The Athletic, de que los Kings no querían realizar la oferta por Ben Simmons porque tenían que incluir a Tyrese Haliburton, yo digo, hombre, que vale que Ben Simmons ha perdido valor, pero es que si pretendes llevarte a Ben Simmons por un saco de patatas, pues tampoco es eso, ¿no?
A mí la que me da la sensación con los Kings es que siempre están en todos los rumores de traspaso, pero más allá de que no hagan nada, no están nunca dispuestos a desprenderse de
Claro.
ninguna pieza. Y es como, bueno, o sea, así es muy complicado que puedas mejorar un mínimo. De hecho, para mí, el mejor lote que le pueden ofrecer ahora mismo a los Sixers lo tiene Sacramento, pero no por Haliburton ni por Buddy Hield que se hablaba, sino por De'Aaron Fox, porque yo creo que sí que es un jugador que podría encajar en cualquiera de los dos equipos, es decir, Simmons en Sacramento y Fox en Philly. Y sí que sería ese upgrade para cualquiera de los dos equipos para cambiar definitivamente la situación. Lo que pasa es que, claro, Sacramento no lo veo desprendiéndose de su mejor jugador porque los
No.
tienen en demasiada alta estima. Ahora bien, si empiezan mal la temporada y De'Aaron Fox ve que esto no tira hacia adelante tras volver a seleccionar a otro base en el draft, quizás su entorno se lo reconsidere.
Claro, ahí sí que está el punto de, evidentemente hay que dar algo de valor. Filadelfia va a pedir todo lo que pueda, pero los equipos que pretendan hacerse con Ben Simmons, que es un tipo que ya ha demostrado, bueno, es un tipo que posiblemente en cualquier traspaso en el que entre va a ser el mejor jugador. Puede que también el más joven y uno de los que tenga contrato más a largo plazo. Por lo tanto, es que tienes la situación de cara para luego construir a tu alrededor o considerarle tu segunda espada o darle una grandísima importancia en el equipo. Creo que además Sacramento y Minnesota son dos equipos que les vendría muy bien un jugador como Ben Simmons y los dos tienen jugadores a los que pueden meter en el paquete. Pero claro, es que por ahí leía una oferta también. No, Minnesota puede ofrecer a Malik Beasley, a Taurean Prince, a Josh Okogie y un par de rondas para que luego Filadelfia vaya por otro traspaso. Es que, sinceramente, si
No tiene
pretendes.
sentido.
Es que no tiene ningún sentido, es que no te lo aceptan ni en el 2K. Entonces, yo entiendo que si tú quieres hacerte con Ben Simmons, si eres Minnesota y eres Sacramento, vas a tener que meter a Malik Beasley y Buddy Hield en los dos lados, por ser el tirador que vendría bien en Filadelfia, y luego o a D'Angelo Russell, Anthony Edwards o a Tyrese Haliburton. Es que si no, no veo cómo pueden conseguir Sacramento o Minnesota a Ben Simmons, y de nuevo, me parecen dos destinos muy buenos para él y que Filadelfia podría conseguir piezas muy útiles para mejorar a corto plazo.
Yo creo que lo que puede acabar sucediendo, o sea, todo el tiempo corre a favor de Filadelfia porque cuanto más tiempo pase desde que se inicia la pretemporada hasta que arranque el curso, la sartén la tiene cogida por el mango los Sixers porque a Simmons le quedan todavía 4 años de contrato, si no me equivoco. Aunque ya ha recibido el 50% de su salario de este curso, las multas le van a seguir llegando
Eso es.
y
Tampoco le
el
importa
valor que
mucho,
tiene, el
ya lo
valor,
han dejado claro.
claro, y el valor que tiene no va a ir hacia arriba si no juega, solo puede ir hacia abajo, por lo tanto le va a salir mucho peor. El problema es que, claro, Simmons, yo creo que lo que entendía su entorno es que era capaz, por su propio valor, de poder salir al mercado y acabar en un destino preferencial, como podía ser Golden State Warriors, como podía haber sido Houston Rockets o cualquiera de estos equipos que, aunque puedan que no estén en el mejor momento competitivo, sí que tienen ese potencial de ser un buen destino. Claro, ahora te presentas con que uno de tus mejores destinos es Sacramento, el otro Minnesota y el otro San Antonio, que es probablemente, bueno, incluso Cleveland Cavaliers, que estamos hablando de los 5 peores destinos de la NBA para vivir y para jugar al baloncesto. Yo creo que van por ahí los tiros y ahí Filadelfia tendría sentido que quisieran forzarle a jugar. Otra cosa es que, claro, el jugador no quiera volver a saber nada de quien le ha rechazado de manera tan pública como lo hicieron Rivers y Embiid.
Hombre, yo creo que es. Yo esto ya lo comenté, además, creo que con Juan, que hombre, desde luego, si los Sixers pierden, no es solo porque Simmons pasase ese mate de delante de
Claro.
Trae Young. Evidentemente, eso denota muchas cosas, pero no es solo por eso, ¿no? También hay que ver. Tú ves los números y la confianza con la que jugaba Simmons en sus primeros playoffs y le ves en los últimos, y es evidente que hay algo que no va bien y es evidente que él también necesita ese cambio. Luego encima te eliminan y lo que hacen tu entrenador y tu compañero es ponerte en el disparadero para que te fulmine todo el mundo. Pues yo en parte entiendo a Simmons. El asunto es que esto es una guerra que cada uno está tirando hacia sus intereses y como bien dices, pues los Sixers no tienen ninguna prisa, porque además realmente no creo que luego Ben Simmons no va a salir regalado. No va a salir regalado. La cosa es, por ejemplo, mirando a Cleveland, claro, si los Cavs ofreciesen, por ejemplo, un paquete con Ricky Rubio, Colin Sexton y Isaac Okoro, es que luego los Cavaliers se ponen con Ben Simmons, Jarrett Allen, Lauri Markkanen, Evan Mobley, Kevin Love. Que no tiene ningún
Claro,
sentido
y
tampoco.
bueno, Kevin
Sí,
Love
bueno.
esperemos que salga próximamente de Cleveland. Pero sí, fíjate que yo con Cleveland, yo creo que es el destino donde va a acabar, pero solamente le veo una
Ojo.
solución viable a la salida de Simmons hacia, pongamos, los Cavs, y es que sea tres bandas, porque Filadelfia no va a poder recabar todos los jugadores que pueda exigir a un solo equipo, porque no hay equipo que pueda ofrecerlos tanto a nivel salarial. Si no es a nivel salarial, no lo puedo ofrecer luego a nivel competitivo, porque te puede llenar Minnesota con jugadores que no estarían ni para jugar en G-League, pero al mismo tiempo no te ofrecen esa garantía económica. Yo creo, uno de los escenarios que me he planteado es a tres bandas con los Mavericks, pero el problema que tendrían es que no se podría realizar hasta, creo que bien entrado noviembre o incluso marzo, no tengo muy claras las fechas, porque incluiría a Jarrett Allen. Es decir, los Dallas Mavericks se llevarían a Ricky Rubio, Jarrett Allen, Tyrese Maxey y la primera ronda de Sixers. Philly se hace con Porzingis, Colin Sexton y dos rondas de Cavaliers. Y los Cavaliers se llevan a Dwight Powell y a Ben Simmons. Es decir, Mavericks añade un segundo manejador que es Ricky, que puede funcionar muy bien junto a un Jarrett Allen y luego un revulsivo de banquillo como es Maxey. Sixers adquiere un Porzingis que ahora mismo está en un nivel de valor muy bajo, pero que te puede abrir la cancha y mover a Tobias Harris al 3, y luego un Colin Sexton al que le puedes renovar. Y al fin y al cabo, pues bueno, Cleveland añade un activo importante como es Ben Simmons.
A mí, fíjate, es que cuando mueves yo creo que Tobias Harris se siente muy cómodo jugando de cuatro. No sé si
Puede
pasaría
ser.
un poco otra vez como cuando trajeron a Al Horford, que al final le quitaba espacio a Embiid, desplazaba a Tobias Harris. A mí, por ejemplo, Sexton en Filadelfia sí que me gustaría mucho, porque además él es un tío que es anotador. Y como Tobias Harris al final maneja mucho la pelota, Seth Curry también lo puede hacer. Yo creo que Sexton es un tipo que sería interesante para los Sixers, pero desde luego a mí yo también buscaría meter un tirador de más calibre, porque por ejemplo, pues sí, al final Curry es el gran especialista, Danny Green aporta, pero Danny Green yo creo que ya no es lo que era hace un par de añitos, entonces yo creo que a Filadelfia poder meter en el traspaso de Ben Simmons, que se hagan con un eso. Bueno, es que Malik Beasley y Buddy Hield cobra más y le gusta ser titular, y Malik Beasley lo mismo un día saca una pistola en el vestuario. Entonces,
Claro, por
no
eso metí
sabemos.
a Porzingis en el lote, porque a día de hoy Porzingis otra cosa no, pero lo único que hace es tirar
Sí,
triples y
eso
abrirte
desde
el
luego.
campo. No es un 4 ni un 5 al uso como podría haber sido en Nueva York. Pero quizás esa es la parte que menos me cierra, pero al final lo que estás consiguiendo son dos picks. Si te sale mal, Sexton no lo renuevas y a Porzingis pues lo mantienes 2 años más.
A mí sí que me gustaría, vamos, a mí me gustan, como te decía antes, Minnesota y Cleveland, pero San Antonio es un equipo donde creo que podrían aprovechar muy bien a un tipo como Ben Simmons. La cosa es que no me termina de cerrar un traspaso, porque tendrían que entrar seguro de Jonta Murray y Derrick White. Derrick White creo que le vendría muy bien a Filadelfia. Murray, bueno, mejoraría la defensa, desde luego tiro exterior no trae. La cosa es, ¿quién es la otra pieza que tendría que entrar en el traspaso? Porque solo con Murray y con White no vas a convencer de hacerte con Ben Simmons. Y ya si nos vamos a otros jugadores, claro, o metes a McDermott, que es otro gran salario de casi 14 millones, y tienes que
Claro, pero
compensar.
no lo puedes traspasar hasta mitad de temporada, porque acaba de
Hostia.
firmar como agente libre.
Cierto, claro, entonces hay que esperar. Pues claro, entonces ya nos iríamos a los Lonnie Walker, Devin Vassell,
Claro.
Keldon Johnson no le van a meter. Me gustaría San Antonio, pero lo veo complicado. Entonces, al final es muy posible, como decías tú, que es muy posible que esto no se cierre en un traspaso entre dos equipos, sino que sea una operación de estas grandes que involucre a varias franquicias.
Claro, porque además no tienes este año un Oklahoma City Thunder que el año pasado estaba en prácticamente todos los traspasos porque tenían salarios que podían traspasar. Ahora con la salida con el corte, mejor dicho, de Kemba Walker y la salida de Al Horford, no tienen prácticamente ningún contrato. Creo que el más grande es el de, bueno, obviamente el de Sai porque ha renovado, pero en este 2021-2022 creo que es probablemente Gavidec. O sea, es decir, y no es totalmente garantizado. No tienes un equipo que vaya a estar en la parte baja de la clasificación que te pueda asegurar un traspaso, porque Houston Rockets no te van a traspasar a John Wall por Ben Simmons, no tendría ningún sentido para los dos, para
Es
ninguno de
que
los dos
claro,
equipos.
es que no tiene ningún sentido. Y por ejemplo, si Houston lo quiere hacer, tendría que meter a Christian Wood. Si vas a jugar con Buddy, con Simmons, con Buddy, con Embiid juntos, ya sería otra vez mover a Harris al 3. No sé, yo creo que al final también te interesa en playoffs abrir la cancha, ¿no? Y los Sixers tienen tamaño. No sé, a mí meter otro pívot ahí al lado de otro tío tan grande me genera dudas, pese al valor que tiene Bud, que luego le podrías mover en otro movimiento, que tiene un salario irrisorio para el rendimiento que tiene. Sí. Pero sí, desde luego la situación no es sencilla de Ben Simmons. Aquí hemos hecho un pequeño repaso de cómo va el asunto, que realmente va igual que hace unas semanas, lo que decía Sergio, solo que ahora pues lo han vuelto a traer a la palestra. Y veremos, porque esto, el culebrón continúa. Veremos qué ocurre, porque los Sixers tienen el tiempo a su favor, pero tienen que intentar resolver también lo antes posible, porque yo entiendo que te interesa tener las piezas que consigas lo antes posible para empezar a trabajar durante todo el año y también poder dejar este asunto de Ben Simmons atrás. En este episodio que estamos haciendo de repaso de un par de temitas, un episodio más corto de los que solemos hacer, vamos a hablar también de la situación, bueno, lo que han hecho los Lakers con el movimiento de Marc Gasol, el fichaje de Andre Jordan, otro jugador muy veterano, que viene de una temporada de mal rendimiento en Brooklyn Nets, de no jugar en playoffs. Otro jugador que ha sido All-Star, que añaden a sus filas. ¿Qué sensación te transmite esto que han hecho los Lakers, Sergio?
Bueno, yo creo que es asumir que Marc Gasol no ha funcionado, no en lo deportivo, porque los números están ahí. La primera parte de la temporada fue muy buena de Marc en los Lakers, hasta que todo se vino abajo en los californianos. Pero sí que en lo deportivo no se ha cumplido lo que se le había prometido al jugador, y el jugador pues no es un don nadie, tiene su ego y sus expectativas y no ha querido seguir dentro de esa disciplina, y se ha rescindido el contrato previo traspaso de mutuo acuerdo. Y es una pena porque si no se hubiese venido todo abajo, probablemente los Lakers hubiesen llegado mucho, obviamente mucho más lejos de lo que llegaron, pero sí que hubiesen tenido más opciones de luchar por el campeonato. A mí lo que me preocupa es que volvemos quizás a esa situación inicial de los Lakers de 2019-2020, en donde tienes que requerir a Anthony Davis que juegue de 5. Sí. Y tienes después, eso te genera un doble problema, porque claro, si lo pones de 5, tienes dos pivots clásicos, prácticamente quizás del mismo corte, en el banquillo, a los cuales les tienes que dar minutos. Y en playoffs, ninguno de los dos te puede aportar. De Dwight Howard, en Philly este año, a mí me parece una decepción. Y de Andre Jordan, ni siquiera jugó, si mal no recuerdo, en estos playoffs con Brooklyn.
Ningún minuto con Brooklyn Nets. Pasó de ser el titular a que llegaron los playoffs, incluso con la lesión de Jeff Green. Claro. Decidieron que Blake Griffin era el titular y DeAndre Jordan no jugó nada.
Por tanto, es algo que no me cierra. O sea, no me cierra para lo que es el proyecto de los Lakers. Sí que es cierto que es un equipazo a nivel de números, perdón, a nivel de gente, y que en cualquier momento, si tienen un buen parcial, se acabó, y da igual quién tengan en cancha, porque al final tienes a dos MVPs, como son Russell Westbrook y LeBron James, un Anthony Davis y secundarios de sobra para rellenar esos espacios. Pero claro, se te plantea una serie contra Phoenix Suns con DeAndre Ayton y échate a temblar. O un Jokic.
A mí me gustó, debo decir que a mí me gustó más Mark desde el fichaje de Drummond. No empezó mal la temporada, pero luego sí que creo que tuvo unas semanas en las que, bueno, creo que sus carencias quedaron un poco más abiertas. Y sobre todo, yo lo que veía de Mark es que no estaba amenazando, ¿no? Que no tiraba tanto de tres. Y creo que eso también le restó un poco. Sus porcentajes no eran malos hasta el fichaje de Drummond. Pero, claro, si en defensa en el pick and roll estaba sufriendo más que, por ejemplo, Dwight Howard en la temporada anterior, luego en ataque no amenazaba tanto. Y bueno, yo tenía la sensación de que su rendimiento estaba siendo un poco gris, ¿no? Que al final no era ese perfil de pívot atlético defensivo, que sabes lo que te va a dar, aunque sea muy tosco, pero que Mark no estaba quizás dando ese upgrade ofensivo que ellos esperaban. También creo que le podrían haber sacado mucho más rendimiento a su capacidad de pase desde cabecera. Creo que lo utilizaron más las primeras semanas y luego lo dejaron de utilizar. Pero también es cierto que parece, como tú has dicho, de su ego, que lo de Drummond no le gustó nada. Ahí, Frank Vogel, después de un primer año en el que creo que nos encantó a todos, no entendimos muy bien lo de mantener tanto de por sí a Andre Drummond de titular cuando se veía que no estaba funcionando y eran los peores momentos de los Lakers. Ahí se viene abajo todo. Y luego lo cierto es que Mark en playoffs llega a ser titular en uno de los últimos partidos, y en playoffs él fue de lo mejor de los Lakers. 17-18 minutos por partido, pero de lo mejor de los Lakers. Claro, la cosa es que DeAndre Jordan se supone que si viene aquí a tener cierto rol, pero Davis va a ser el 5 titular y Howard el segundo pivot y Jordan el tercer pivot, no sabemos cuánto va a jugar. Ahora, te planteo una cosa. ¿Y si los Lakers consiguen hacer con DeAndre lo mismo que hicieron con Howard en la temporada del anillo? Sacar rendimiento y que se convierta en un especialista en 15 minutos por partido.
Claro, pero ¿lo ves posible? La diferencia es que Dwight Howard físicamente está bien. Es decir, o sea, DeAndre Jordan ya no es, desgraciadamente, ya no es el DeAndre Jordan de Clippers, sino que cualquiera que lo vio en Brooklyn este año lo utilizaban prácticamente más para jugar un poco al pick and roll, pero tampoco a un alto ritmo, a poner manos a manos y cuatro bloqueos. Y ya está, porque ya no es esa presencia dominadora del rebote, que sí que es Dwight Howard, porque otra cosa no, rebotea y corre el campo muy bien. Y a mí lo que menos me cierra de la llegada de Jordan es que, si bien con Marc Gasol te permitía que Anthony Davis pudiese jugar al poste mucho más cómodo, porque Marc te puede abrir el campo y puede ser una amenaza desde fuera, DeAndre Jordan no es una amenaza fuera, o sea, y no lo puedes poner fuera, por tanto tienes que volver a colocar o a Anthony Davis al poste alto, es decir, jugar por más alejado del poste, o bien meterte a una disposición con dos tíos abajo, que es muy complicada de que salga bien cuando los partidos se ponen complicados. Con Howard es diferente porque es mucho más rápido y sí que tiene ese extra de saber cómo moverse para conseguir sus puntos o no molestar, por decirlo de alguna manera. Ha evolucionado mucho mejor en esta etapa de veterano de lo que lo ha podido hacer DeAndre Jordan.
A mí la sensación que me transmitía Jordan el año pasado, recuerdo varios partidos de los Nets, de esos que son prontitos aquí en España, en los que en defensa no se movía, o sea, no se movía, pero luego en ataque, para hacer un mate después de pick and roll, pegaba un brinco, caía en un movimiento así, o sea, que yo decía, joder,
muy tosco.
Claro, yo decía, ¿por qué sí que muestras muchísima actividad en la finalización? Pero es que en defensa no te mueves, es que no das dos pasos, es que no estás ejerciendo de ancla defensiva. Bueno, ejerces de ancla porque no te mueves, pero no sé, yo tenía esa sensación de que era más por pasividad, por no sé cómo llamarlo, pero yo veía más pasividad que falta de potencia física. Evidentemente no es lo que eran los Clippers, lógicamente, pero yo veía más desgana que otra cosa. No sé si es que él ya sabía, oye, mira, Brooklyn, la situación que tenemos... en verano vamos a dar puerta a tu contrato porque no nos interesa tenerte y preferimos jugar con quintetos abiertos. Blake Griffin nos está funcionando y en playoffs vas a quedarte fuera de la rotación. Yo entiendo que eso es algo que DeAndre Jordan le comunicarían en algún momento y no sé si Jordan por eso pasó un poco más el tema. También salió un informe de que pues como que él cuando al principio es suplente de Jarrett Allen, pues que no estaba nada contento. Luego sabemos que Atkinson fue despedido. Pero, no sé, es que luego estos Lakers, a mí todo el tema de lo de la edad no me preocupa tanto, me gusta que hayan añadido tiro. La cosa es esa, yo entiendo que saldrán con Davis de titular casi siempre, pero cuando te enfrentes a Denver Nuggets con Nikola Jokic, será Howard el titular, como pasaba en playoffs. Yo entiendo, Sergio, que van a utilizar esa fórmula, ¿no?
Yo creo que es lo que va a pasar, a no ser que, es una cosa que estaba pensando ahora, que sea una decisión más pensando al mercado este de agentes libres que se genera después del deadline, es decir, todos los veteranos que son cortados y que realmente te funcione esta situación de DeAndre Jordan y Dwight Howard hasta que lleguemos a mitad de temporada y ahí te puedas poner en disposición de hacerte con un jugador que sí que sea de... Que sí que te encaje de cara a playoffs en el puesto de 5, lo cual ahora mismo, sin tener listas delante, no se me ocurre ningún veterano que vaya a poder rescindir su contrato y que te encaje a nivel defensivo sobre todo y que no te genere otra situación como la de André Drummond con Marc Gasol.
Hombre, yo creo que ahí los Lakers, al final en playoffs, va a ser sencillo, ¿no? Entre comillas. Es decir, si me enfrento a Gobert, Bueno, a Gobert incluso te interesa ponerle a un Davis porque en ataque le fulmina abriéndole el campo, ¿no? Que al final a Gobert es lo que le mata en playoffs. Pero yo creo eso, que si tú al final en playoffs sabes que con Davis al 5 es tu mejor versión, por así decirlo, y si necesitas más tamaño porque Davis no puede defender a Jokic al poste, pues tienes a Howard, ¿no? Tienes esas dos cartas. Creo que es interesante tanto lo de Carmelo como Ariza en el 4, que jueguen LeBron con Carmelo o Ariza en función, y ya pues uno defiende al 3 o al 4, sería en función del rival. Yo entiendo que el 2 titular será Wayne Ellington por su tiro exterior, veteranía y tal. Entiendo que los Lakers van a necesitar que o Talen Horton Tucker dé un paso adelante o que Malik Monk haga una gran temporada como anotador del banquillo. No sé, la verdad que me gusta y sobre todo yo entiendo que al final ellos, después de que lo de Mark no haya funcionado, han regresado a la fórmula de Disney, a la fórmula de esa temporada, que era Anthony Davis con dos pivots de perfil atlético defensivo ejecutor, como los queramos llamar, que eran Jamal Magui y Dwight Howard, y ahora van a ser Dwight Howard y DeAndre Jordan. Después de que el experimento Marc Gasol Montrezl Harrell no haya funcionado por muchos motivos, algunos les conciernen a ellos y otros no, lo que sí que parece claro es que los Lakers han dicho, vale, añadimos tiro exterior por fuera, pero por dentro volvemos a la fórmula que nos funcionó el año del campeonato.
Fíjate que estaba revisando ahora y el único pivot veterano que sea expiring y que pueda salir por un rendimiento, pongamos, de su equipo es Tristan Thompson en Sacramento Kings, bueno, al que todavía le restan 9 millones de salario. Es decir, tendrías que convencer a Sacramento de que rescindiese el contrato a Tristan Thompson y meterlo. Y ya hemos visto que Tristan Thompson no ha funcionado a nivel defensivo en Boston en este último año, y ya ni hablemos de la época en los Cavaliers. Pero sí que sería un reencuentro bastante curioso la vuelta de Tristan con LeBron.
Pegó un bajón importante Tristan después de, en las finales de 2016, ganarse un sueldazo, estar en todas partes, ser un destructor en el rebote ofensivo para el equipo rival, y pues lo cierto es que desde entonces defensivamente ha bajado mucho. La verdad que en Boston, también en Boston, yo cuando les veía salir de inicio con Daniel Theis y con Tristan Thompson, me sangraban los ojos en esos partidos, era una cosa horrorosa. No, era una cosa horrible, la verdad. Pero sí, la verdad que así está la situación, y queríamos comentar un poquito el tema de los Lakers después de ese fichaje de, Marc Gasol, que le vamos a tener en Girona, ¿no? En Leboro, sí. Sergio.
Sí, hasta donde ambos hemos podido saber y todo lo que se ha reportado, sí. Se hablaba mucho de Golden State Warriors, pero yo creo que era más un interés de la franquicia que del propio jugador de poder volver a Estados Unidos, porque no tiene ningún sentido. De hecho, el año pasado ya se preguntó por la situación de él en el Barça. O sea, ya él, creo que el entorno, preguntó, pero al final se decidió mantenerse en NBA por este año en los Lakers, y al final, pues bueno, la situación va a acabar con él derivando en Girona.
Pues así es, otra bombita más de este verano que ha sido muy activo para los españoles en la NBA, con los traspasos de Ricky, de Juancho, ahora todo esto que ha pasado con Marc Gasol. Y nada, hasta aquí llega este episodio de repaso de las situaciones de Ben Simmons y de los Lakers tras el movimiento de Mark y el fichaje de DeAndre Jordan. Os recuerdo que tenéis el canal de YouTube Global Hoops Oficial, y que por supuesto, nos podéis estar escuchando allí, eso ya no lo sabemos. Tenéis, si no, el canal de YouTube, podéis echarle un ojito, y si no, ya sabéis que seguiremos publicando contenido por aquí. Hasta la próxima.